no te voy a negar que por supuesto cuando uno empieza una carrera siempre dice, bueno, con esto quiero ser rica, por supuesto quiero ser, tener mucho dinero y tal. Luego te das cuenta que el mundo no funciona necesariamente así o que el objetivo realmente no va a ser ese, ¿no? Poco a poco uno se va madurando y se va dando cuenta de qué es lo que realmente es esencial. No necesariamente es llenarse de dinero, al menos eso es lo que yo me he dado cuenta en el transcurso de mi carrera, sino realmente hacer algo que deje algo mejorcito de lo que estaba.
Podcast XYZ. Hola, quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio del podcast XYZ, un espacio donde buscamos conectar generaciones. Y hoy tengo una invitada preciosa, se trata de Cristina Páez Áviles. Ella es doctora en nanobiotecnología y tú la ves y es jovencita. Tiene una trayectoria preciosa porque, bueno, ella estudió aquí inicialmente en el Ecuador y luego en Europa, su maestría y su doctorado. Cuando saliste de aquí, Cris, saliste como la mejor egresada de tu universidad, que es la ESPE. Así que hoy vamos a conversar un poquito sobre este tema de la carrera, de cómo hacer una carrera, y luego vamos a ir un poquito a temas más personales. Bienvenida, Cris, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Gaby, por la invitación. Es realmente un honor para mí estar aquí, conversar contigo y dar un poquito de mi experiencia, de mis aventuras. Qué lindo poder transmitir y muchísimas gracias por tu invitación.
Gracias por estar, Cris, en verdad. Yo quiero que me cuentes un poquito esto de la biotecnología y luego tienes una maestría y luego un doctorado. Es decir, te fuiste por una rama científica. ¿De dónde nace este anhelo de hacer ciencia combinado con la salud también, verdad? Uh-huh. Cuéntame sobre esa historia, por favor.
Sí, Gaby, correcto. Siempre tuve mucha curiosidad en cómo funcionaba el cuerpo humano, el origen de las enfermedades, cómo curarnos, ¿no? Entonces, desde pequeña, mi papá me llevaba a la naturaleza, al bosque, a caminar, a pasear, siempre buscando las mariposas, las orugas, cómo la naturaleza estaba implicada en nuestra vida. Entonces, por ahí empecé un poco ese caminar hacia esta carrera de la biotecnología en donde realmente es ciencia combinada con tecnología y de alguna manera el objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas y en ese sentido me enfoqué hacia el lado de la salud, ¿no? Mejorar la salud de las personas. De alguna manera, buscando interrogantes a través de la ingeniería, un poco el ingenio, tratar de poner mi ingenio en algo que sea novedoso. Siempre cuando uno empieza una carrera dice, quiero descubrir la cura del cáncer, quiero descubrir,
algo que transforme el mundo. ¿Sí?
Exacto, sí. Luego te vas un poco ya centrando y viendo que la realidad es un poquito más compleja,
sí.
Pero de todas formas es por ahí que inició un poco mi interés por
qué
esta carrera.
Qué interesante cómo inicia esto. Y sabes que justo estaba escuchando un audiolibro que habla justamente sobre este tema, que a veces uno piensa cuando es un colegial que ya tiene un futuro medio claro o dices, no tengo nada claro porque no tengo ninguna pasión. Pero de lo que yo te escucho y de alguna manera se entreteje con este libro, es como ir dando pasitos. Tu papi, me dices, tuve el gusto de conocer a tu papi y pasear con ustedes algunas
también
veces por quebradas, por ríos y hacer cosas así súper lindas. Y claro, era un amante de la naturaleza y eso te contagió a ti, amor por la biología. Yo te escuchaba que en un momento dijiste, voy a ser doctora, voy a estudiar medicina. ¿Qué pasó con ese proyecto?
Sí, Gaby, correcto. Mira, en la escuela, bueno, en el colegio, mi materia favorita era anatomía, biología, ciencias naturales. Entonces, en algún punto tuve una compañera en el colegio en quinto curso que también tenía esa misma ilusión. Uh-huh. Y juntas decidimos en un verano trabajar en el hospital Eugenio Espejo.
Ah, o sea, las dos se fueron. Y dijeron, vamos. Iniciativa propia.
Iniciativa propia. Más de ella que mía, en realidad. Yo le seguí un poquito el paso. Nuestros papás se turnaban para llevarnos porque vivíamos en el Valle de los Chillos, las dos. Entonces, nos turnábamos y nos dejaban ahí. Pasábamos la mañana en la unidad de nefrología ayudándoles a los doctores y a las enfermeras también.
¿Nefrología? ¿De qué se trata esa especialidad?
Eso se enfoca principalmente en los riñones. Yeah. Entonces, El departamento donde estábamos, el área, era de diálisis. Las personas que no les funcionan bien los riñones tienen que conectarse a una máquina para, para mejorar un poco la calidad de su sangre. O sea, hacer como una limpieza. Entonces, era un área bastante delicada porque venía gente con las piernas súper hinchadas, situaciones difíciles y tenían que conectarse, no podían comer sal, tenían una vida bastante restringida, las agujas que les metían eran bastante grandes. Entonces, en algún punto, yo viendo todo eso, me di cuenta que soy muy susceptible al dolor humano. Y yo regresaba a la casa y me ponía a llorar, o sea, lloraba porque veía a esas personas, la situación personal de cada una de ellas. Entonces, no ponía esa barrera, que al contrario, mi amiga sí ponía, porque ella sí tenía esa vocación. Ella siguió medicina. Entonces yo dije,
ella es doctora.
Ella es doctora, sí. Y yo dije, bueno, debe haber alguna otra manera, tras bastidores, de no estar necesariamente con el paciente, para poder ayudarles a las personas de alguna manera.
Qué increíble. ¿Y cómo descubriste, Cris, esa otra manera?
Ajá, esa es una pregunta interesante. Bueno, leyendo un poco, investigando qué se hace, o sea, qué también ayuda, aporta en mejorar la salud de las personas. Entonces, no solo está la atención médica, profesional, cara a cara con el paciente, sino pues del otro lado atrás, realizando productos, inventándose medicamentos. En este caso, en mi rama me gustaban los medicamentos biológicos, ¿no? O investigando.
¿Qué son medicamentos biológicos?
Claro, son medicamentos que involucran ya aspectos, células vivas, moléculas vivas y que no necesariamente son químicos que están en la naturaleza, sino ya células vivas, digamos.
Qué impresionante, Cris. A mí me parece que tú tenías una vocación bien clara de poder ayudar. Porque, claro, eres una joven, una mujer tan brillante y podías entregar esa capacidad a muchos ámbitos, pero tú quisiste hacer algo que aporte para otros y dijiste, tal vez con este tema de la medicina no avanza mucho porque está súper difícil para mí. Y me encanta esa sinceridad, ¿no? Esa franqueza de decir, sí quiero ayudar, pero veo que aquí no lo logro, no puedo. Tal vez otra rama, tocaste puertas, leíste y llegaste a tu carrera en la ESPE. ¿Cómo
sí,
fue
correcto.
Eso?
Justo no fue fácil, no es que lo tenía tan claro. Así que bueno, poco a poco, a veces también equivocándose, llegué a la ESPE porque era en ese momento la única universidad que ofrecía esta carrera de biotecnología. Además era muy novedosa, muy prometedora. Mezclaba tecnología, conciencia, y eso era algo que me gustaba muchísimo, ¿no? Entonces, no fue un camino, digamos, lineal. Incluso cuando estuve en la carrera, en algún punto dije, no, me arrepiento de haber estudiado, esto está muy difícil. le dije a mi mami, por favor, cámbienme de carrera, me voy a cambiar porque no puedo más. O sea, era muy complicado. Requería mucho esfuerzo, noches sin dormir. Entonces, llegó un punto que quería botar la toalla. Pero justamente lo que tú me estabas comentando es la vocación de servicio, un poco lo que me animó, digamos, a continuar, ¿no?
Sí, Cris, ¿de dónde sale esa vocación de servicio? Porque es algo muy arraigado. A veces puede uno decir, no, qué lindo, yo sé, quisiera servir, pero a la primera es como, no, esto está complicado, qué pena, las personas en el hospital me afecta mucho, la carrera ya se puso difícil, aunque encontré algo que creo que sí funciona, pero tenías algo que te mantenía en curso. ¿Qué era eso tan profundo?
Sí, justamente es esa motivación de continuar buscando las preguntas, respuestas a las preguntas, a las interrogantes, a cómo puedo mejorar algo, contribuir de alguna manera, servir. Y esto tal vez sí fue algo que mis papás me dejaron, sobre todo mi papá siempre decía la frase de San Ignacio de Loyola, ser más para servir mejor. Entonces, eso me motivaba, de alguna manera me daba un poquito más de ánimos y realmente no me permitió dejar la toalla, ¿no?
¡Wow! Ser más para servir mejor. Esta posibilidad de seguir creciendo, esforzándote en cada ámbito de la vida. En este momento estamos tratando el ámbito académico, pero es para servir.
Sí, correcto. Es que para mí, de alguna manera, estamos aquí en el mundo para con un objetivo. Sí. Tenemos que hacer algo que sea realmente dar de nosotros, de lo mejor que tengamos, para mejorar, ayudar de alguna manera. Si no, para mí no tiene sentido. Entonces, sí. Eso está muy alineado con la profesión, con la carrera. De alguna manera, eso es del servicio, ¿no? O sea, eso es lo que nos llena, me llena a mí al final del día. O sea, ¿qué he hecho de mi día? No puedo ir por el mundo sola porque en este mundo hay muchas personas y todos necesitamos en algún punto ayuda. O sea, en algún momento yo me puedo enfermar, otras personas se enferman. Entonces, de alguna manera, esa es mi motivación, tratar de ayudar.
Tratar de servir. Tú tienes una causa en el corazón que emerge de una motivación de servicio y eso es admirable porque yo veo eso en personas más grandes, sinceramente. Es como que muchas veces veo jóvenes que sí quieren hacer algo, quieren salir adelante, tal vez forjarse un tema económico, pero tú tienes ese corazón para aportar desde muy jovencita y viene de tu papi.
Sí, no te voy a negar que por supuesto cuando uno empieza una carrera siempre dice, bueno, con esto quiero ser rica, por supuesto quiero tener mucho dinero y tal. Luego te das cuenta que el mundo no funciona necesariamente así o que el objetivo realmente no va a ser ese, ¿no? Y qué es lo que más te llena. Entonces, poco a poco uno se va madurando y se va dando cuenta de qué es lo que realmente es esencial. No necesariamente es llenarse de dinero, al menos eso es lo que yo me he dado cuenta en el transcurso de mi carrera, sino realmente hacer algo que deje algo mejorcito de lo que estaba.
Qué chévere. Cris, cuéntame, ¿cómo llegaste a graduarte como la mejor? Porque me dices, Gaby, estuvo tan difícil, ya quería botar la toalla. Y luego vemos que hablas con tu mami también y le dices, mamita, ¿sabes qué? Mejor dejemos esto así. Vamos sí. Por otro lado. ¿Qué te dijo tu mami?
No, mi mami no me permitió botar la toalla. Me dijo, intenta un poco más. Me dijo, no me dijo, te niego que te cambies de carrera. O sea, es tu decisión. Pero me dijo, intenta un poco más. Es decir, avanza un poco, mira más. O sea, date otra oportunidad. Y creo que eso también me ayudó. Otra cosa que me decía ella era, si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, no lo hagas. Entonces, eso creo que es un principio de excelencia que me ayudó a yo, no sé, me sorprendí también de ser la mejor egresada de mi carrera, pero yo creo que se basa en este principio.
De excelencia.
Que, sí, de excelencia. O sea, de que si tienes un examen, estúdialo bien, saca una buena nota. Eso te abre puertas, te abre posibilidades. Entonces, por ahí estuvo un poco alineada.
La excelencia, Cris,
sí.
Dime, ¿qué es la excelencia para ti?
A ver, yo creo que es un conjunto de voluntad, disciplina, eficiencia, enfoque, esfuerzo, constancia.
Sí.
Creo que es una serie de ingredientes que tienes que ir poniendo para hacer tu receta de excelencia. Entonces, realmente creo que ser enfocada. O sea, cuando tú estás estudiando en la universidad, tienes el objetivo de graduarte, de hacer lo mejor, de dar lo mejor de ti. Y para eso tienes que, pues, levantarte temprano, posiblemente no salir con tus amigos. A mí me pasaba eso. Los viernes tenían fiestas y yo tenía que estudiar, me quedaba en casa. Me daba pena y todo, por supuesto, porque era joven, nos gusta mucho salir y tal. Pero dije, no, tengo que sacar este objetivo. Luego vendrán el momento de disfrutar. Ahora es el momento de invertir mi tiempo, mi esfuerzo, mi dedicación en esto y dar lo mejor. Si no, no lo hago.
Claro. Yo veo en ti mucho carácter, Cris. ¿Cómo se construyó ese carácter? Porque no creo que llegaste a la universidad y fue como, ok, voy a tener un poco de disciplina, constancia, enfoque. Qué difícil ser enfocado en esta época.
Es muy difícil.
¿Cómo construiste este carácter de excelencia?
Bueno, yo creo que también es una mezcla entre los valores que aprendes en casa y los valores que te enseñan también en la escuela. Uh-huh. Por un lado, mis papás siempre fueron muy como estrictos en el sentido de que siempre nos enseñaban justamente a tener disciplina, a levantarnos temprano, a no a hacer las cosas, ayudar en la casa, estudiar, ¿no? O sea, estas cosas. Y en el colegio también, pues, los horarios, las calificaciones, todo esto como que fue, creo que es una mezcla de ambas cosas.
La casa, lo que se forja en la casa de manera intencional y lo que te aportó tu colegio.
Exacto, son complementarios para mí. Es que es el mundo en el que tú estás viviendo. O sea, es la casa y el colegio, los compañeros, las personas que te rodean. Pero sobre todo yo te diría, Gaby, que es el ejemplo. O sea, uno aprende más con el ejemplo que por las cosas que te dicen. Ah, entonces, sí. Eso creo que tuve muy, muy buenos profesores, mis papás, que fueron uh-huh. un gran ejemplo. Entonces, creo, mis hermanas también, uh-huh. creo que todos esos aspectos aportan en la personalidad, en el carácter que tú dices.
¡Qué maravilla! Cris, querida, yo quiero que me cuentes un poquito de tus profesores, porque me uh-huh. dices, sí, mi familia marcó algo tan importante en forjar mi carácter. Cuéntame un poquito de ese profesor, esa profesora que dices, ¡ay, me cambió la vida! Fue alguien que me impulsó, que creyó en mí o que me enderezó el camino. ¿Recuerdas a alguien?
Mira, en concreto no tengo un referente de profesor concreto que diga sí, pero yo creo que sí fueron varios profesores los que me aportaron. Hace poco me encontré en el Supermaxi con una de ellas, que fue una profesora de geografía, me parece, o historia, y la saludé, la recordé con cariño, ella también me recordó con cariño, y ella tenía igual, o sea, transmitir esa pasión. Recuerdo que ella transmitía eso, lo que le gustaba.
Sí.
Y motivar, no solo enseñar por enseñar, y ahí va ligado a lo que yo comentaba anteriormente, no solo hacer por hacer algo por hacer dinero, sino porque realmente tenga un sentido. Entonces, yo creo que tuve varios profesores, ahora mismo ya no me acuerdo, fue un largo, hace más de 20 años estoy graduada, así que fueron varios profesores, pero yo recuerdo eso, ¿no? Que se caracterizaban por transmitirte esa pasión, inspirarte a buscar, a investigar, a no quedarte con lo que sabes. Y eso es otra cosa que mi papá siempre me decía, como, ¿tú sabes qué significa esta palabra o qué significa esto? Le decía, no, papi, no sé. ¿Y por qué no me preguntas? Entonces, es como, no te quedes con lo que, con lo que sabes, pregunta, sé curiosa.
¡Ay, qué maravilla!
Busca más, busca saber más. No te quedes con eso.
Sé curiosa. ¿Sabes qué? Justo hace un tiempo leí un libro que se llama Educar en el Asombro y dice que las nuevas generaciones van perdiendo lamentablemente esa capacidad de asombro. Y cuando pierdes la capacidad de asombro, no creces. Uh-huh. Realmente te estancas. Piensas que el mundo es tan chiquito como lo que alcanzaste a ver. Pero cuando tienes esa capacidad para admirarte, para curiosear, para hacer preguntas, a veces preguntas que pueden ser como no muy brillantes, pero son preguntas que te ayudan a construirte. Y qué lindo que tu papi te motivaba a asombrarte desde la naturaleza hasta hacer preguntas y decir, o sea, pregúntame a mí. Y seguramente que si él no sabía, juntos podían encontrar una respuesta. Pero seguro la formación de tu carácter y de todo el tema profesional se basa en esta humildad de saber que realmente no lo sé todo y que por eso tengo preguntas y que cada vez que llega información nueva me asombro y así uh-huh. sigo aprendiendo.
Sí, justamente, Gaby, esa es la base de la ciencia, ¿no? Del método científico, o sea, partir de una pregunta, generar hipótesis de lo que tú crees que puede ir la respuesta, investigar, realizar un proceso de investigación y luego darte cuenta que ha sido correcto o incorrecto o capaz era otra cosa lo que tú te esperabas. Entonces, yo creo que sí, los seres humanos tenemos ese don, esa capacidad de preguntarnos, de ser curiosos, y eso tendríamos que potenciar un poco más en las generaciones nuevas, en nuestros hijos de alguna manera, porque sí es importante, sí es importante. Sí.
¿Cómo crees que podemos potenciar eso? Porque a veces Ahora los chicos dicen, sí, tengo una pregunta, pero simplemente voy al internet y tengo la respuesta, lo cual está bueno, lo cual está también bastante fácil, pero no sé si se asombran como las generaciones anteriores se asombraban.
Claro, ahora yo creo, Gaby, que tenemos como mucho ruido de por medio, mucha, de alguna manera, tecnología, televisión, YouTube, redes sociales, que un poco llenan nuestra vida. También la rapidez de la información con la que llega. Todo eso, por supuesto, tiene sus aspectos positivos, pero a la larga merman ciertos aspectos de nuestra naturaleza como humanos, como el poder asombrarnos de los detalles pequeños, de la naturaleza, salir a la naturaleza. Todas esas cosas afectan de algún modo. Entonces, yo sí creo que, no sé la respuesta correcta, pero creo que tal vez una alternativa puede ser justo eso, desconectarse, sobre todo a los niños pequeños, no darles tantas pantallas, exponerles tanto a la televisión, sino justo eso, salir de la casa, ir al bosque, buscar pajaritos, hacer alguna actividad que involucre ser conscientes del mundo que nos rodea. Y yo creo que esa conciencia nos permite de algún modo curiosear un poco más, preguntarnos, estoy aquí, hay una mariposa, ¿cómo vuela esa mariposa? ¿De dónde viene? ¿Cuántos días vive esa mariposa? ¿Cuál es el ciclo de vida? ¿Quién se come las mariposas? ¿Las mariposas que comen? Creo que eso es algo que nos permite a nosotros de alguna manera estar presentes y tener un poco, tal vez, esas iniciativas con los niños, con los adolescentes, no tanto estar inmersos como estamos ahora, ¿no? Sí. Con tanta tecnología.
No la respuesta fácil, sino permitirles explorar, equivocarse, exacto, ensuciarse. Porque dejarles. Afuera es como donde te ensucias, donde te equivocas. Es mucho, mucho, de alguna manera más seguro preguntarle a un teléfono, aunque sabemos que la tecnología tiene sus muchos ámbitos súper, súper inseguros. Sin pero duda. Refiriéndonos al tema de conocimiento, qué lindo permitirles llegar con preguntas para de esa manera explorar el mundo. Y sí, usar la tecnología porque hay tantas respuestas maravillosas, pero si no tienes las preguntas adecuadas, entonces no te sirve de nada
sí,
tener
totalmente.
Tanta información. Qué chévere conversar contigo, Cris. Me
igualmente,
encanta
Gaby.
Lo que me dices. Y sabes, Cris, yo quería preguntarte algo que me han dicho algunos jóvenes. Me dicen, yo quisiera un día estudiar fuera de mi país, tener una carrera y poder estudiar fuera, pero si ni para estudiar aquí me alcanza. Entonces como que rápido dicen, no, esa parte creo que mejor dejemos así, deje así. ¿Cómo construiste? Yo sé que no es algo para todos, pero si alguien se pregunta y dice, yo estoy terminando ya mi carrera, quisiera hacer una maestría, quisiera hacer un doctorado, no tengo los recursos para poder pagarme todo un doctorado afuera, ¿cómo construyo ese pasito, ese camino al andar, como decía Machado?
Ajá. Bueno, yo creo que ahí es importante estar atentos de las oportunidades que existen, porque sí que las hay. Es decir, hay becas nacionales, ahora un poco menos, antes habían más internacionales. También existen las becas Fulbright, las becas Marie Curie. Existen varias iniciativas que uno puede aplicar para si no tienen la posibilidad de pagarse carreras que pueden ser costosas a la larga, son varios años, pues que a través de becas o ayudas económicas o préstamos uno pueda acceder. Y aquí yo les recomendaría, ¿no?, a estas personas que tú comentas, que si tienen esa iniciativa, sean buenos en lo que hacen, ¿no? O sea, tratar de siempre dar lo mejor, porque eso abre puertas. Yo acudí a una de ellas y fueron gracias a mis calificaciones, di exámenes, entonces todo eso, esos pasitos hicieron que adquiera estas becas que posiblemente tampoco hubiera podido pagarlas, ¿no? La carrera tampoco me hubiera podido pagar, pero accediendo a estas oportunidades, investigando cuáles hay, cómo llego hasta ahí. No estoy preparada en este momento, no importa, me preparo, ¿qué se necesita? Estos conocimientos, voy poquito a poquito preparándome, doy el examen y poco a poco uno se va abriendo el camino. Cuando yo hice la maestría, hice unas prácticas en una empresa pequeña que se llamaba Advancel, y la jefa conocía a un profesor que luego fue mi director de tesis doctoral. Entonces, wow. Cuando yo estaba buscando hacer doctorados, es importante el legado que tú dejas de alguna manera, ¿no? Claro. Porque esta jefa mía me recomendó a este profesor, porque, ¿sabes? A veces no puede, la gente no tiene la suficiente confianza para aceptar a cualquier persona.
Exacto.
Entonces, sí. Demostrando poquito a poquito en el trabajo cómo fue mi desempeño, ella me pudo recomendar. Y entonces me aceptaron en el doctorado. Y así fue la manera en que uno va obteniendo poquito a poquito las oportunidades, ¿no?
Qué belleza.
Atrapando esas oportunidades.
Me encanta porque eres una persona de sueños súper grandes, pero también de pasos muy concretos, de ser fiel en lo poco. Uh-huh. Cuando tal vez nadie te ve, cuando ese esfuerzo es visto por nadie, tal vez por papá, por mamá, pero por nadie más. Y seguir con esa constancia, como se van abriendo puertas. Conozco a alguien muy cercano que él decía, yo quiero estudiar en Europa, pero no tengo el dinero. En ese tiempo costaba como $35,000 una maestría. Y dijo, yo acabé mi carrera justo en la ESPE. Y dice, voy a dedicarme 5 años a trabajar de día y de noche. No estaba casado. Y voy a ahorrar. Y yo me voy a ir porque yo quiero estudiar.
Esa es otra opción,
y
claro.
Y fue como que los amigos decíamos, o sea, es una locura. 5 años de día y de noche, ¿cómo vas a hacer eso? Y él decía, es que ese es mi sueño y ahora es el tiempo. Y te cuento que se puso a trabajar fuerte, fuerte, ya no se le veía. Y finalmente, después de como un año de ese esfuerzo, le dieron una beca. Postuló para una beca con 2,000 postulantes.
Increíble.
Y él y un compañero se ganaron la beca para ir a estudiar en Europa. Y es como uno dice, eso es Dios.
Ajá,
porque
sí, también.
No fue como, ay, yo sueño un día estudiar en Europa, pero es muy caro, ya nada, sigamos adelante. Sino como, no, o sea, lo que esté a mi alcance, lo que esté en mi mano, lo voy a hacer. Y como Dios vio ese esfuerzo y dijo, ok, este chico realmente está convencido, así que le vamos a abrir caminos o puertas de alguna manera. Y bueno, se fue a Escocia, se fue a España y estudió. Y es como que dices, sí es posible. De la mano de Dios y con ese ñeque que tú nos estás enseñando a forjarnos un futuro.
Totalmente. Yo creo que un aspecto importante ahí, lo que tú mencionas, es también dejar un poco, ¿no?, en manos de Dios las cosas. Es decir, entregarle lo mejor que tú eres, tus dones, tus habilidades, tus fortalezas, pero también tus debilidades, porque Él trabaja justamente en eso, ¿no? Entonces, entregarle eso, pero no solo es entregarle o pedirle, sino que también es poner tu granito de arena, o sea, como hizo esta persona que tú me decías, poco a poco él decidió en estos 5 años, o sea, se puso ese objetivo y lo realizó. Entonces yo creo que es ambas cosas tienen que ser de la mano, ¿no?
Que ir de la mano. Cris, yo te agradezco tanto por este episodio del podcast. Para mí ha sido un honor tenerte. Yo siento que crezco un montón y el aporte que tú estás dando es maravilloso. Te
gracias,
invito para Gaby. Seguir conversando.
Gracias, muchas gracias a ti por la invitación. El honor es mío. Gracias por permitirme este tiempito y espero que lo que haya transmitido de alguna manera pueda ser de inspiración para alguien que esté queriendo una carrera o seguir algún doctorado en el extranjero. Es posible, hay que meterle mucho ñeque, dejar todo en manos de Dios también y avanzar en eso.
Avanzar con mucho ñeque. Sí. Y yo quiero agradecerte a ti por este tiempo que has compartido aquí en XYZ, en este podcast que busca conectar generaciones. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales en HCJB, en YouTube, en Facebook, en Instagram y a compartir este contenido con personas que tú crees que les puede servir. Nos encontramos la próxima.
Entré por curiosidad y me quedé por el aroma. Pedí una Golden Milk, una mezcla de cúrcuma, jengibre, canela y pimienta. Desde el primer sorbo supe que estaba probando algo especial, saludable, delicioso y lleno de beneficios. Acompañado con frutos secos caramelizados, una combinación perfecta. Mientras miraba el local acogedor y lleno de detalles naturales, descubrí que también preparan Moon Milk, Matcha Latte, Acai Shake, y hasta tienen premezclas para llevarme mis favoritos a casa. Me fui con una sonrisa, una bebida en la mano y el sabor de lo auténtico. No te puedes perder la experiencia de visitarlos. Están en la Plaza de las Américas Subsuelo junto a Pizza Hut y atienden de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde. Sin duda, volveré.